Muy bien, siguiendo con la serie que hemos comenzado este año, serie titulada Conociendo los libros de la Biblia, en esta oportunidad nosotros vamos a estudiar el libro de Oseas. El libro de Oseas, el 28º libro de la Biblia y el primero que corresponde a esta serie de libros llamados los profetas menores. 12 profetas menores, el primero de ellos es el libro de Oseas. Y básicamente vamos a continuar haciendo lo que en otras ocasiones hemos podido hacer en este estudio y que es considerar tres puntos principales que corresponden al panorama general de este libro. Y como ustedes ven en pantalla, vamos nosotros a ocupar este tiempo para poder ver cuáles son las principales características del libro, así como su autor, su estilo, el bosquejo o la estructura del libro y también un resumen del libro. En segundo lugar, también vamos a ver el tema principal y el propósito del libro y vamos a finalizar con considerando la importancia que tiene el libro de Oseas para nuestros tiempos. Ahora bien, antes de comenzar a estudiar de lleno este libro, yo quisiera hacer un resumen general de la historia de Israel según la vemos en el Antiguo Testamento. Porque para nuestro estudio va a ser muy importante considerar algunas cosas de la historia de los israelitas a medida que se fue desarrollando esta nación en el Antiguo Testamento. Así que pongamos atención un momento en pantalla y ustedes verán allí una línea cronológica que resume de manera general el desarrollo histórico de la nación de Israel a través del Antiguo Testamento. Y si nosotros nos remontamos al principio, a este periodo de formación como nación, vamos a ver que en el libro del Génesis, en el capítulo 12, vemos allí a Dios haciendo un pacto incondicional con Abraham y le dio así la bendición de ser padre de una familia, familia que luego va a estar compuesta por 12 tribus y 12 tribus que finalmente van a ser el pueblo escogido por Dios para poder ser los representantes delante de la humanidad. Pero luego de esta formación de las 12 tribus y por diferentes eventos y razones, esta nación en formación fue hecha esclava por Faraón, el rey de Egipto. Estas 12 tribus quedaron bajo esclavitud en Egipto y durante varios años. Pero, sin embargo, Dios, por medio de Moisés, liberó a su pueblo de la esclavitud, le dio una ley a su pueblo y también los encaminó a través del desierto rumbo a la tierra que juró que él les daría. Lo triste es que rumbo a esta tierra prometida, los israelitas pecaron contra Dios, quebrantaron aquella ley que les había sido dada por medio de Moisés, tentaron a Dios en diversas ocasiones y por lo cual fueron castigados a caminar por el desierto durante 40 años sin descanso. Finalizado ese periodo de descanso y ya muerto Moisés y ahora en su lugar Josué, el pueblo comenzó una cruzada de diversas batallas para conquistar la tierra que Dios les había prometido, lo que corresponde ahora al periodo de conquista. Y luego de aproximadamente 7 años de diversas batallas, Dios finalmente fortaleció a su pueblo y ellos lograron vencer y expulsar a la mayoría de las naciones que habitaban en la tierra que Dios les había prometido. Estando ya el pueblo en aquella tierra prometida y repartida las tierras a las 11 de las 12 tribus, muere Josué y lamentablemente la nación de Israel entra en este ciclo vicioso de pecados, de juicios, de clamores, de jueces y luego un periodo de tranquilidad que es el periodo que nos describe el libro de los jueces. Luego de estas cosas, la nación de Israel entra en un nuevo periodo, en una nueva era llamada el periodo de reyes y reinos, que es donde Israel le pide a Dios que tuvieran ellos un rey humano que les gobierne, así como las otras naciones. Dios le permitió que fuese Saúl el primer rey de Israel, y luego de Saúl, luego que este fue desechado por Dios, David se levantó como el segundo rey de Israel, y luego de David, Salomón, su hijo, reinó sobre Israel. y Salomón tuvo el privilegio de poder levantar el templo de Dios. Hasta Salomón, hasta el reinado de Salomón, las 12 tribus eran solamente una nación. Y el rey gobernaba sobre una sola nación. Pero luego, este reinado, esta nación se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Durante este periodo de dos reinos, estas dos naciones, estos dos reinos coexistieron entre sí, a veces como amigos, otras veces como enemigos. Sin embargo, este periodo no duró para siempre porque el reino del norte, o también llamada Israel, fue asediada y destruida por los asirios en el año 722 a.C. Y todo esto debido a su pecado, a su idolatría. Por otro lado, el reino del sur, también llamada Judá, si bien existió unos 100 años más como reino, terminó igual cayendo en idolatría y Dios castigó a esta nación, a este reino del sur, por medio de Babilonia. Y ellos fueron deportados, fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Ahora, la gran diferencia entre el reino del sur y el reino del norte y sus castigos asociados es que en el reino del sur se conservó el linaje de las dos tribus que componían este reino. En cambio, en el reino del norte, las otras 10 tribus, se perdió el linaje, ya se volvió irreconocible. Eso como dato importante. Y ahora, en el último periodo, que corresponde al cautiverio y reconstrucción, vemos que después de 70 años, el reino del sur, Judá, cautivo en Babilonia, después de 70 años, ellos comenzaron a volver a la capital, a Jerusalén, y finalmente, bajo la dirección de Esdras y Nehemías, logran reconstruir el templo y los muros de la ciudad. Este es un resumen muy, muy rápido y general del panorama que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento del desarrollo de Israel o del pueblo de Dios como nación. Y si nos preguntamos acerca de Oseas, Oseas se encuentra allí. El profeta Oseas tuvo un ministerio anterior a la destrucción del reino del norte, de Israel, y de hecho él fue profeta del reino del norte. Cuando el pueblo se dividió en dos reinos, Oseas predicó, Oseas profetizó principalmente para el reino del norte. Ahora sí, teniendo más o menos estas cosas claras, ya podemos entrar de lleno a mencionar algunas cosas respecto al libro de Oseas. En cuanto al autor, comencemos con el autor. Nosotros tenemos un libro compuesto, pero no sabemos quién fue la persona que recopiló todas las profecías de Oseas. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el autor de estas cosas es Dios por medio de Oseas, su profeta. El autor es Dios por medio de Oseas, y no cualquier Oseas, sino que Oseas, hijo de Beri. Es decir, Oseas fue el varón que Dios utilizó para profetizar sobre la conducta, sobre el juicio y sobre la futura restauración de Israel. Ahí está. Y en cuanto al ministerio de Oseas, debemos saber que Oseas profetizó principalmente en el reino del norte. Y cuando se refiere a este reino del norte, utiliza términos como Israel, o como Efraín, o como Samaria. Cuando leamos este libro, vamos a encontrar estos términos refiriéndose siempre al reino del norte. Israel viene a ser la designación usual para referirse al reino del norte en este periodo. Samaria es la capital del reino del norte y por lo tanto también es una designación usual para referirse al reino del norte. Y Efraín viene a ser una de las tribus más poderosas de las 10 tribus que conformaban el reino del norte. Y también viene a ser una designación usual para llamar a todo este reino en su totalidad. Por otra parte, también tenemos que destacar que el profeta Oseas no ejerció un ministerio en tiempos placenteros. No fue fácil su ministerio, ya que la nación estaba dividida, Israel estaba en una situación espiritual y moral, pero deplorable. Además, políticamente sus reyes y espiritualmente sus sacerdotes solo hacían lo que era malo ante los ojos de Dios. Y por eso constantemente eran amenazados por otros reinos y por otros reyes. La situación no era fácil. No era fácil. En cuanto al estilo de este libro, al estilo de escritura, como ya sabemos, este libro forma parte de los profetas menores, de la sección de profetas menores. Y por lo tanto, este es un libro profético cuyo estilo también es profético. Lo que quiere decir es que su autor, Oseas, está anunciando una serie de mensajes proféticos de parte de Dios para el reino del norte. Que el estilo sea profético significa que Oseas, el profeta, está anunciando una serie de mensajes proféticos que vienen de parte de Dios y específicamente al reino del norte. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, en primer lugar, Oseas, como profeta de Dios o como voz de Dios, tenía la misión de recordar, proclamar y anunciar lo que Dios quería hablarle a su pueblo. Recordar, proclamar y anunciar. Y en segundo lugar, en cuanto a su mensaje, Oseas debía transmitir el juicio que Dios traería sobre ellos y también la restauración futura. Vamos a ver un poco más en detalle este último recuadro. Dijimos entonces que Oseas, profeta de Dios, en primer lugar tenía como misión el recordar, y específicamente el recordarle a su pueblo que ellos habían salido de Dios, que ellos pertenecían a Dios. Ellos tenían que mirar al pasado y reconocer que Dios les había formado como nación. También Oseas, como profeta de Dios, debía proclamar y proclamar la voluntad de Dios para el presente que ellos vivían. No solamente tenían que recordar el pasado, sino que también tenían que observar en el presente lo que Dios quería de ellos. Y Dios les estaba advirtiendo acerca de los peligros del pecar y también les estaba indicando cómo era la vida que Dios quería que ellos vivieran. Y era una vida buscando a Dios y no a los ídolos. Ahora, Oseas, como profeta de Dios, también tenía que anunciar los eventos que tendrían lugar en el futuro, cosas que Dios haría en la nación y también en el mundo. Por lo tanto, en cuanto a su misión, debía recordar, proclamar y anunciar. Y en segundo lugar, en cuanto a su mensaje, como profeta, él debía anunciar el juicio de Dios sobre Israel y también el juicio de Dios sobre las naciones. Dios no puede pasar por alto el pecado porque Él es justo. Y no va a pasar por alto el pecado, ni siquiera el pecado de su pueblo. Y Él también tenía que comunicar la futura restauración de Dios sobre Judá e Israel. Recordemos que hasta este momento eran dos reinos separados, enemistados muchas veces. Dios iba a restaurar todas estas cosas, iba a volver a juntar a los dos reinos como una sola nación, y eso por amor y por misericordia de su pueblo. Ahora, todas estas cosas que ustedes ven en pantalla son características clásicas de los libros proféticos. Si tenemos estas cosas en cuenta, entonces vamos a entender de mejor manera los otros 11 libros proféticos de los profetas menores. Porque cada uno de los profetas tenía también esta misión, de recordar lo que fue, anunciar lo que debía ser ahora y también anunciar lo que iba a suceder. Y la característica de los libros proféticos es que en cada uno de ellos se menciona juicio y restauración. Juicio y restauración. Sigamos avanzando. En cuanto al bosquejo de este libro, Oseas no tiene un tema continuo que recorre todo el libro, así como lo tiene el libro de Ruth o el libro de Esther. Oseas no tiene un libro, o sea, no tiene una idea continua que se va desarrollando. Más bien, este libro es una colección de profecías anunciadas en distintos periodos, pero que comparten un tema en común. No tiene un tema que se desarrolla de principio a fin, pero sí son distintas profecías anunciadas en distintos periodos, pero que comparten un tema en común. Y ese tema en común tiene relación con juicio y restauración. Ya vamos a ver esto un poco más en detalle. Ahora, un bosquejo básico, fácil para este libro, un bosquejo que nos va a ayudar a entender más o menos cómo está estructurado, es el siguiente. En la primera parte del libro, del capítulo 1 al capítulo 3, nosotros vamos a encontrar detalles concernientes al matrimonio de Oseas con Gomer, su mujer. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en estos primeros capítulos. Y la relación matrimonial entre Oseas y Gomer es una ilustración de la relación entre Dios y su pueblo, entre Dios y la nación de Israel. En la segunda parte del libro, entre los capítulos 4 al 13, vamos a ver una serie de colecciones, de profecías que anuncian juicio y restauración. Aquí nosotros vamos a encontrar juicio y restauración. Y también el autor nos va a mostrar este gran cuadro de la lucha de Dios por recuperar a su pueblo infiel. Es verdad, quizás quienes han podido leer este libro antes recordarán que Israel fue groseramente infiel a Dios. Groseramente infiel, pero aún así el Señor iba a luchar por los suyos e iba a atraer a su pueblo con cuerdas de amor, así como lo señala el capítulo 11, versículo 4. Y en la tercera parte y final del libro de Oseas, el profeta termina haciendo una invitación a Israel, al reino del norte, para que se vuelvan al Señor, y que se vuelvan al Señor porque Él mismo había prometido gracia y restauración. Y finalmente el libro termina con el último versículo haciendo una nota al lector para que él considere y para que él aprenda acerca de las profecías que uno encuentra en el libro de Oseas. Esto en cuanto a un bosquejo sencillo y también que nos señala un poco la estructura que tiene este libro. Ahora bien, hay otra forma de ordenar el libro. Hay otra forma de ordenar el libro que no tiene tanto que ver con su estructura en sí, sino más bien con el mensaje que transmiten sus profecías. Y esta otra forma de ordenar el libro identifica que dentro del libro hay 5 ciclos de mensajes cuyos temas son juicio y restauración. Esta otra forma de ordenar el libro identifica que dentro del libro de Oseas hay 5 ciclos cuyos temas de mensaje son juicio y restauración. Juicio por cuanto Israel estaba siendo desobedeciendo a Dios y estaba siendo infiel a Dios al adorar a otros dioses y depender de otras naciones. Y restauración por cuanto Dios había prometido no desechar a su pueblo para siempre por causa de su amor y de su fidelidad. Y ahora, yo tomándome de este mismo bosquejo, de esta misma forma de ordenar este libro, yo quisiera hacer un resumen muy rápido, muy general de este libro. 5 ciclos que comienzan en el capítulo 1 y que terminan en el último capítulo. Así que, siguiendo este mismo patrón, vamos a hacer un resumen del contenido de este libro. En primer lugar, vayamos con el primer ciclo. Comienza en el capítulo 1 y termina también en el capítulo 1. El libro comienza hablándonos acerca de juicio. Comienza con el juicio. Y lo primero que hace es mencionarnos una relación matrimonial entre Oseas y una mujer llamada Gomer. Mujer que más adelante le iba a ser infiel a su esposo. Ella iba a adulterar. Y esta infidelidad viene a ser una ilustración del adulterio espiritual que cometió la nación de Israel contra el Dios de su pacto. Además, en esta relación matrimonial entre Oseas y Gomer nacen 3 hijos. Y estos 3 hijos son nombrados por Dios y cada uno de estos nombres viene a ser símbolo también del juicio de Dios hacia esta nación que era infiel. El primer hijo, llamado Jezreel, es símbolo del lugar donde Dios iba, en definitiva, a acabar a este reino. El segundo hijo, hija, se llamaba Loruama, que significa no amada, y que es símbolo también de la pérdida de compasión de Dios hacia este pueblo infiel. Y el tercer hijo, llamado Loami, que significa no mi pueblo, es símbolo del rechazo de Dios hacia Israel. Este es el juicio que viene hacia ellos por causa de su infidelidad y su adulterio. Ahora, como hemos dicho antes, cada uno de los ciclos comienza con juicio, pero también termina con restauración. Y en esta sección, la restauración se anuncia cuando los hijos de Israel van a ser como la arena del mar, y en este tiempo, cuando sean como la arena del mar, ellos ya no van a ser rechazados, sino que van a ser restaurados, de modo que ellos serán llamados ahora hijos del Dios viviente. Y Oseas anuncia un tiempo de restauración, anuncia un tiempo de bendición bajo un solo guía, bajo un solo jefe. Recordemos que en este tiempo estaba la nación dividida en dos. Bueno, va a llegar un tiempo donde ellos van a ser restaurados y solamente va a haber un rey, un jefe que los va a guiar a los dos pueblos. Y ese jefe, por supuesto, tenía que venir del linaje de David y que iba a ser reconocido como rey de ambas naciones. Finaliza entonces el primer ciclo con esta restauración. De allí pasamos al siguiente ciclo, también de juicio y de restauración. Y en el siguiente ciclo, ahora se mencionan con mucho más detalles el proceder de Gomer, lo que hizo esta esposa infiel de Oseas. Y se dice de ella que se ha prostituido y ha actuado vergonzosamente yendo detrás de sus amantes, quienes según ella eran quienes les daban su pan, su agua, su lana, su vino, su aceite y su bebida, completamente confundida. Y este adulterio de Gomer, como ya dijimos, viene a ser la ilustración de la conducta del pueblo de Israel hacia Dios, como esposa infiel a Dios, como pueblo infiel a Dios. Ahora, estos pecados traería como consecuencia el ser desnudada, ser desolada como el desierto, ser muerta de sed. Y además, Dios va a poner un muro contra ella, figurativamente hablando, de modo que ella ya no pueda levantarse y seguir sus propios caminos en búsqueda de aquellos amantes. Ese iba a ser el juicio que Dios iba a pronunciar en contra de este pueblo. Pero después de este juicio, también se anuncia un tiempo de restauración, tanto para Gomer como también para Israel. Ambas serán devueltas a su marido. Ambas verán el amor de Dios, o verán el amor de Oseas, siempre siendo ellos impulsados a traerlas. Y en esta sección, de los versículos 14 al capítulo 3, versículo 5, se nos anuncia que ambas serán también sembradas otra vez en la tierra, una tierra que ya no tendrá pleito, donde ya no habrá guerra, sino que habrá seguridad, habrá paz. Y como acto de compasión, Dios también restaurará esta relación entre Dios e Israel, de modo que Él dirá, tú eres mi pueblo, y ellos dirán, Dios mío. Él dirá, tú eres mi pueblo, y ellos dirán, Dios mío. Así finaliza el segundo ciclo de juicio y restauración. Pasamos al tercer ciclo, y este ciclo comienza con, nuevamente, acusaciones del Señor en contra de la infidelidad de Israel. Y en lugar de fidelidad y bondad, que era lo que se esperaba de esta esposa o de este pueblo, hay perjurio, hay mentiras, hay homicidios, hay hurtos, hay adulterios. Donde una de las razones principales para la infidelidad del pueblo era que los sacerdotes no habían comunicado la ley de Dios al pueblo. Al pueblo le faltaba conocimiento, y de hecho eso es lo que dice el Señor en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Los sacerdotes aumentaron en este tiempo, pero también aumentó la impiedad, aumentó el pecado. Y de hecho, los sacerdotes alimentaban aún más los pecados del pueblo. Y como respuesta a esto, el Señor les avisa, les anuncia que van a ser castigados, que ellos van a ser castigados. Y que además Efraín, como le menciona a Israel, será una desolación en el día de la reprensión. Ellos serán oprimidos, serán aplastados en juicio. Y también esto fue lo que sucedió cuando Asiria fue históricamente y destruyó al reino del norte. Después de este juicio, perdón, no había mostrado Después de este juicio viene el periodo de restauración, donde el profeta anuncia que a pesar de este cautiverio, a pesar de este tiempo de aflicción, ellos en su angustia buscarán al Señor, se van a acordar que Él es bondadoso, que Él realmente era el que se preocupaba por ellos y ellos van a ser nuevamente restaurados. Pasamos así al cuarto ciclo de juicio y restauración, y este cuarto ciclo comienza con nuevas acusaciones. Y si se dan cuenta, por eso decimos que son ciclos de juicio y restauración. Y este cuarto juicio comienza con nuevas acusaciones. El profeta les anuncia o les declara esta deslealtad que tenía el pueblo hacia Israel y lo asemeja como una nube de mañana, como el rocío de la madrugada que siempre se desvanece. Ellos dicen ser fieles, ellos dicen ser leales, pero en realidad no. Y el Señor les deja bien en claro que su deseo es la lealtad más que el sacrificio, que es la obediencia más que los sacrificios, que los holocaustos. Y ellos, en lugar de buscar al Señor, ¿qué hacen? Buscan a otras naciones. En vez de buscar a Dios, buscan a otras naciones y buscan a otros dioses. Por lo tanto, el Señor les anuncia que el adorador del becerro va a ser rechazado, va a ser destruido, porque ellos se habían prostituido, habían abandonado a su Dios. Luego de este juicio, nuevamente tenemos lo que es la profecía en cuanto a la restauración. Otra vez, dice el Señor, y se refiere a ellos en el capítulo 11, versículo 8, con una pregunta. Él dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. El Señor no iba a desechar a su pueblo para siempre. El Señor los iba a restaurar. Oseas profetizó un tiempo en el que la ira de Dios ya no se volvería más contra Israel. Y de hecho, aquel tiempo anuncia que en pos de Jehová caminarán. Capítulo 11, versículo 10. Y ellos volverán del cautiverio, volverán de donde están, del desparrame donde se encuentran, y Dios los volverá a apacentar en sus casas. Capítulo 11, versículo 11. De esta manera pasamos entonces al quinto ciclo de juicio y restauración. Y en este último ciclo, Oseas nuevamente presenta el pecado de Israel y los acusa de multiplicar las mentiras y las violencias y de hacer un pacto con las otras naciones. El versículo 14 del capítulo 12 dice que el Señor fue provocado con amargura y que por ello no le perdonará la culpa, sino que traerá oprobios sobre ellos. De modo que Israel es otra vez condenado por su involucramiento en la idolatría. Y el Señor, en el capítulo 13, versículos 1 al 3, les informa que Él es su único Salvador. Él es su único Salvador. Pero Israel, una vez que se vieron satisfechos, entonces se volvieron soberbios y se olvidaron de Dios. Capítulo 13, versículo 6. Y por lo tanto, su juicio será que caerán a espada, sus niños serán estrellados, y las mujeres embarazadas serán abiertas. Y todas estas cosas, aunque crudas, fueron las que se cumplieron cuando Asiria invadió Samaria y destruyó al Reino del Norte. Juicio. Juicio. Y restauración. Finaliza Oseas estas profecías anunciando un tiempo de futura restauración. Y de esta manera llama a Israel a que vuelva a Dios en el capítulo 14, que arrepintiéndose vuelva a confiar en el Señor, a confiar de que Él ya había prometido restauración. El Señor ya había prometido sanar la apostasía, ese abandonar de ellos, y había prometido amarlos nuevamente para que la ira de Él se apartara sobre ellos. Y eso era lo que iba a suceder. Y entonces Israel recordará que Dios es quien le provee todas las cosas y quien cuida de ellos, y no las otras naciones. En un tiempo va a ser restaurado. Hermanos, eso sería a grandes rasgos, el resumen de este libro. Ahora, como dijimos cuando estábamos viendo el bosquejo, el último versículo viene a ser un recordatorio, como un llamado a los lectores a que sean sabios y observen las profecías que antes habían anunciado. Dice el versículo 14, versículo 9 del capítulo 14, dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Un llamado de atención a todos sus lectores. Ahora, creo que es necesario finalizar este resumen diciendo que así como el juicio de Dios fue literal, así como el reino del norte fue destruido, también habrá una restauración literal del pueblo del pacto de Dios. Así como hubo un juicio literal, así como también cayó literalmente en cautiverio y destrucción, así también habrá una restauración literal del pueblo del pacto de Dios a la tierra que Él les prometió y también a la relación o al favor de Dios en sus vidas. O si seguimos con la misma ilustración que nos presenta este libro en cuanto a Oseas y Gomer, así como Oseas restauró a Gomer como su esposa a pesar de su adulterio, así Dios también restaurará un día a la nación de Israel como su pueblo escogido debido a su fiel amor y también al pacto que hizo con su pueblo. Bien, pasemos entonces al tema. En cuanto al tema, nosotros ya nos hemos dado cuenta que este libro reiteradamente nos habla de pecados, los pecados de Israel, del juicio de Dios y también la restauración de Israel. Y por lo tanto, es evidente que este libro trata acerca de estas cosas, acerca de la infidelidad y específicamente del reino del norte, que trata acerca del castigo y también de restauración y del perfecto amor de Dios que no dejará para siempre a su pueblo. Por lo tanto, al pensar en estos componentes, juicio, restauración, amor, infidelidad, al pensar en estas cosas, entonces yo diría que una frase que resume bien el tema de este libro es la siguiente: el Señor cumplirá el castigo sobre Israel porque Él es justo y cumplirá su promesa de restauración porque Él es misericordioso. Cuando leemos este libro, ¿de qué nos habla o cuál es el tema? Bueno, el Señor va a cumplir su castigo y lo cumplió porque Él es justo. Pero también va a cumplir su restauración y lo cumplirá porque Él es misericordioso. Él se ha inflamado en compasión hacia su pueblo. En cuanto al propósito, ¿para qué fue escrito este libro? En cuanto a su propósito, como al principio dijimos, Oseas desarrolló un ministerio en un contexto para nada fácil. Para nada fácil. El pueblo de Dios estaba dividido en dos naciones: reino del norte, reino del sur. Además, los reyes y los sacerdotes del reino del norte solamente fomentaban más y más el pecado. Hacían lo malo ante los ojos de Dios. No había conocimiento de Dios. Adoraban a otros dioses. Este reino hacía alianzas con otras naciones. Dependía y confiaba de otras naciones. Ese era el contexto en el cual Oseas estaba ministrando. Y Oseas fue enviado como el último de los profetas de Dios a una nación completamente corrompida. Y de hecho, tanto se había degenerado moral y espiritualmente el reino del norte, que uno podría llegar a decir que era muy similar a las naciones que estuvieron allí cuando Josué las expulsó. Estaban mal, estaban adorando, estaban haciendo alianzas, estaban haciendo lo que no debían hacer. Ahora, cuando uno lee este libro, a veces se sorprende por el hecho de que Dios le haya dicho a Oseas que debía tomar a una mujer que después iba a ser infiel. Uno se sorprende por esas cosas. Y después le dice nuevamente a Oseas: anda y búscala. Y también uno se sorprende de que le pone a los tres hijos de Oseas un nombre referente al juicio. Iban a ser destruidos, iban a no hacer más su pueblo, no iban a ser amados. Son cosas que son crudas. Y además nos sorprendemos por los detalles proféticos de cómo será la destrucción de este pueblo. Sus niños van a ser estrellados, las mujeres van a ser abiertas. Es algo terrible. Y es verdad, nos sorprendemos de estas cosas, pero tenemos que entender lo siguiente. Leemos ahí abajo, dice: Oseas vino a ser el profeta de Dios que anunció por última vez la palabra de Dios a un pueblo que estaba a puertas de recibir su merecida destrucción por causa de su rebelión. La situación estaba mal y por lo tanto estas cosas eran para poder llamar la atención a este pueblo. Y dentro de este contexto, como el último anuncio de parte de Dios, las profecías de Oseas eran un último intento para rescatar a personas individuales de entre una nación que ya estaba sentenciada. El reino del norte ya estaba sentenciado, pero aún podían escuchar los israelitas el mensaje de Dios, arrepentirse y volverse. Como nación, no lo iban a hacer, pero de manera individual. Por lo tanto, las palabras de Oseas y las profecías y lo que Dios le dijo a Oseas que comunicara ya no suenan tan crudas, suenan necesarias. Suenan como un último llamado que pretende hacer reaccionar a los israelitas para hacerlos volver a Dios. Como ya sabemos, este libro anuncia juicio y restauración, pero no solamente eso, sino que también antes de que Israel fuera destruida, aún había oportunidad para que algunos de entre el pueblo se arrepintieran y tuvieran fe. Por lo tanto, el propósito de este libro, o el propósito de estas profecías, era anunciar la palabra de Dios en cuanto al juicio y restauración. Anunciar la palabra de Dios y proveer al que escucha la palabra de Dios una oportunidad para arrepentimiento y fe en Dios. Arrepentimiento por los pecados cometidos, por haber ofendido a Dios con idolatrías, por haber buscado a otras naciones, y fe pensando en que Dios iba a condenar el pecado, y lo iba a hacer, va a castigar el pecado, pero que también iba a restaurar a su pueblo. Entonces, el propósito de este libro es anunciar la palabra de Dios y proveer al que escucha la palabra o esta profecía una oportunidad para arrepentimiento y fe en Dios. Vamos a finalizar pensando en qué tiene que ver todas estas cosas con nosotros. Si nos preguntamos, ¿y qué de nosotros? No estamos en los tiempos de Oseas, no somos el reino del norte, al menos no estamos haciendo alianzas con Asiria o con otras naciones. Así que, ¿qué de nosotros? ¿Qué aprendemos nosotros hoy de lo que Dios dijo en el pasado? Es una buena pregunta. Leyendo este libro, nosotros podemos aprender en primer lugar mucho acerca de Dios, acerca del carácter de Dios, acerca de quién es Dios. Por ejemplo, Dios muestra su justicia y su juicio sobre el pecado. ¿Va a pasar por alto Dios los pecados de su pueblo? No. ¿Va a pasar por alto Dios los pecados de hoy de los hombres? No. ¿Por qué? Porque lo hizo en el pasado. Y por lo tanto, Dios muestra su justicia, muestra su juicio sobre el pecado y va a condenar el pecado. Así como lo hizo antes, lo hará también hoy. También vemos a un Dios celoso por su pueblo. Amaba a su pueblo. ¿Te abandonaré yo?, dice. No, no lo voy a hacer. Tampoco él quería que ellos buscaran a otros dioses. Les estaba castigando por eso. Ahora nosotros como creyentes, ¿Dios se agrada de que nosotros amemos más el mundo que a Dios? No. Porque Dios no cambia. Y así como nos ama a nosotros, no va a desear que nosotros busquemos a otras cosas y pongamos a otras cosas en lugar de Dios. Porque Dios es celoso de su pueblo. También Dios muestra su amor y su paciencia enviando a profetas para persuadir al pueblo a que se arrepientan y vuelvan al Señor. Así lo hizo en el pasado. Bueno, hoy tenemos la palabra de Dios. Leámosla. Porque esta es la forma que Dios quiere hacer volver a los creyentes
a la verdad.
O en su parte, hacer creer a los que no creen. Hacer nacer a los que no han nacido. En cuanto a las advertencias y también a las promesas de restauración, ambas son presentadas bajo la perspectiva del amor hacia Israel, como sus hijos amados, como un pueblo de su pacto. Sería distinto leer Oseas y encontrar solo juicio. Sería distinto a lo que nosotros tenemos. Pero no encontramos solo juicio. Tampoco encontramos a Dios felicitando a un pueblo rebelde, diciéndole, no se preocupen, sigan pecando, yo los voy a restaurar, sigan adelante. No. Todas estas advertencias y las promesas están presentadas desde la perspectiva del amor, pero el amor verdadero, ese amor que dice la verdad, que condena el pecado, pero que también ama. Por tanto, aprendemos del gran amor, paciencia y compasión de Dios para con su pueblo en balance perfecto con la justicia. Y nosotros tenemos que aprender harto de esto mismo. ¿Saben? Amar a una persona verdaderamente implica el decir la verdad, implica el reprender cuando tiene que ser reprendido y también implica el consolar cuando tiene que ser consolado. Ahora, si nosotros pensamos en nuestra relación con Dios, hablamos un poco del carácter de Dios, ahora hablemos de nuestra relación con Dios, cómo nos enseña este libro en cuanto a nuestra relación con Dios. Este libro nos ayuda a prestar atención a las señales que nos pueden llevar a extraviarnos o extraviar nuestras vidas de la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Oseas estaba advirtiendo a un pueblo que se había extraviado de la sincera fidelidad a Dios. Igualmente nosotros, en nuestros tiempos, estamos siendo constantemente tentados a extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 4. Pablo hablando de eso mismo. Cuidado con extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo. Y al leer este libro nosotros podemos quedar advertidos de al menos 6 señales que nos pueden desviar de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Señales como la falta de conocimiento. El pueblo fue destruido por causa de falta de conocimiento. Y estamos hablando no de conocimiento frío, sino un conocimiento vivo, un conocimiento obediente, un conocimiento que conoce a Dios, que vive a Dios, un conocimiento práctico. Cuidado con la soberbia. Es decir, creer que ya lo sabemos todo, que ya no necesitamos seguir avanzando, que ya nos podemos detener en nuestro andar, en nuestro conocer a Dios. Cuidado con eso. Muy relacionado con la falta de conocimiento es la soberbia. El decir, estoy bien, estoy lleno, está todo bien en mi vida, puedo descuidar por un momento mi relación con Dios, el congregarme. Cuidado con eso. La falta de firmeza, es decir, falta de compromiso verdadero. ¿Saben? Israel adoraba a Baal. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque Baal era el dios de la fertilidad y también de la cosecha. Y en tiempo de hambre, en tiempo de escasez, acudían a la primera imagen que podía satisfacer sus necesidades. Eso no habla de firmeza. Eso es falta de firmeza, falta de compromiso. Hay muchos Baales en nuestras vidas que nos prometen más que Dios. Cuidado con eso. Porque nuestro Dios es suficiente. Busquemos a Dios. Que Dios siempre tenga el primer lugar en todo. Cuidado con la indolencia, con esta falta de pasión, con esta falta de dolor por el pecado. Israel continuó pecando y continuó pecando y profeta venía hasta Oseas y no hubo cambio. Tenemos que sufrir, sí. Tenemos que sufrir por ser obedientes. Cuidado con la deslealtad. No se puede tener dos amores. Y el Señor habló de esto mismo. No se puede servir a dos señores, porque a uno se va a aborrecer y a otro se va a servir. Y Dios no comparte su trono. Dios no comparte su trono. Dios es celoso. Así que, hermanos, aprendamos que una de las causas de apostasía o negar la fe, o comenzar en este proceso, una de las causas de la separación de las sendas del Señor es el descuido del conocimiento de Dios y de su palabra. Vamos a finalizar con un comentario. Es un comentario de un libro acerca de Oseas. Dice, en Oseas 4:6, dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, porque desecharon la ley de Dios. En nuestros días pasa lo mismo, ya que muchas iglesias han desechado la ley de Dios, su palabra, el conocimiento del Altísimo, y se han vuelto a las fábulas, a las invenciones, a las historias. Para algunos predicadores es más importante su propio punto de vista antes que buscar el testimonio del Señor. Estas son señales de los postreros tiempos. El Señor advirtió que cuando el Hijo del Hombre venga de vuelta a buscar a los suyos, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? El apóstol Pablo dice lo mismo en 1 Timoteo 4, en 2 Timoteo 3 y también en el capítulo 4. Y por eso Pablo dice en estos textos que mientras el mundo se separa en pos de mentiras, nosotros debemos persistir en lo que hemos aprendido y nos persuadimos estudiando las Escrituras. 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3, habla de que en este tiempo habrá comezón de oír por escuchar cosas que no son la palabra de Dios. Y por lo tanto tú, dice, predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Y que el Señor nos ayude a esto. Que el Señor nos ayude a predicar y a vivir la palabra de Dios. Entonces, Oseas, un libro que habla acerca de juicio, que habla acerca de restauración. Un libro que fue inicialmente anunciado para el reino del norte, cuando ya Israel estaba dividido. Un libro que nos muestra las señales que nos pueden llevar a fallarle a Dios. Así que tenemos mucho que aprender. Si no lo ha leído, léalo. Y con estas cosas que hemos mencionado, creo que va a ser más clara su lectura. Vamos a orar. Le agradecemos, Señor, porque el día de hoy podemos abrir su palabra y mirar hacia el pasado y ser enseñados, ser advertidos para no cometer los mismos errores que se cometieron. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a crecer en cuanto al conocimiento de su Hijo, a poder vivir este conocimiento, a poder establecer una relación más cercana con Él y ayudar a nuestros hermanos a esto mismo. Señor, ayúdenos a poder estar cerca de Usted. Le damos gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús.